Bueno, Salmo 119, 18. Dice así, dice, abre mis ojos, oh Cristo. Dice, nah, no, así dice la canción. Pero esta es otra canción. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quise leer este versículo porque eso es justo lo que vamos a hacer en esta serie 10 maneras de ser perfecto. Durante todo el resto del año, una vez al mes, nos vamos a reunir para estudiar los 10 mandamientos. La idea es justamente poder, a través de contemplar la ley, ver las maravillas de Dios, ¿no? Por supuesto, 10 maneras de ser perfecto no se refiere a nosotros. Los 10 mandamientos nos muestran las 10 formas en las que Dios, a través de Cristo, nos regaló su perfección. Él es perfecto, Él es sin pecado, ¿verdad? Y nosotros vamos a estudiar los 10 mandamientos desde la cruz, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que aquel que murió en esa cruz murió siendo inocente, no solo siendo inocente, sino siendo perfecto, habiendo satisfecho todas las demandas de la ley. Así que hagamos esta nuestra oración, ¿te parece? Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para poder ver a Jesús a través de este estudio mensual. ¿Me acompañas a orar? Señor, queremos apropiarnos de tu palabra y tomarte la palabra, Señor, y pedir esto mismo, que tú abras nuestros ojos para poder contemplar tu carácter, tu hermosura, tu perfección a través de la ley. Señor, háblanos y muéstranos a Jesucristo y muéstranos nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pido que cada estudio que tengamos viendo tus mandamientos, nuestros corazones sean transformados por ti. Te ruego, Señor, que traigas arrepentimiento cuando es necesario, pero sobre todo, Señor, que traigas a nuestros corazones la fe de tu Hijo Jesucristo. Que al ver cómo Él satisfizo, Señor, la ley y cómo Él cumplió cada demanda de la ley, nuestros corazones puedan ser atraídos con confianza hacia su persona y a su obra perfecta. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Éxodo capítulo 20. Me gustaría leer, pues ahora sí que los 10 mandamientos, ¿no? Están aquí. Y si puedes con una pluma o algo ir marcando cada uno, porque a veces es medio confuso identificar uno de otro. Pero dice así, Éxodo 20, desde el verso 1. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento lo tenemos en los versos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, del verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13, sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, octavo mandamiento, no hurtarás. Verso 16, noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17, décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Déjame leer verso 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. No se está refiriendo a esta bocina, sino es el sonido de un cuerno. Es como eso. Es un sonido muy fuerte, muy prominente. Dice, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así diréis a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto es algo sin precedentes y que realmente no volvió a suceder nunca en la historia. Esa es la única vez en toda la historia de la humanidad en la que una nación entera escuchó la voz de Dios. Nunca antes sucedió y nunca después volvió a suceder, hasta que Cristo apareció identificándose como el Hijo de Dios y una voz desde el cielo dio testimonio de él diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dando testimonio de que Jesús efectivamente era la encarnación de esta justicia que Dios demanda. Es así como Dios nos hace a nosotros aceptos en Jesús, porque Jesús cumplió todas las demandas de la ley de un modo perfecto. Eso es algo asombroso. Si lo piensas, es algo impresionante. Nunca pecó, siempre hizo lo perfecto. Cada vez, jamás falló, jamás, en ningún solo momento, ni en pensamiento, ni en acción, ni por omisión, Jesús erró al blanco, nunca. Jesús es perfecto. Y aclaro esto porque no quisiera que estudiáramos estos 10 mandamientos desde la perspectiva de que tú y yo tenemos que cumplirlos para salvarnos, porque ¿qué crees? No podemos. Es imposible, ese es el punto. Ese es justamente el punto. Estos mandamientos están aquí para mostrarnos el estándar divino de justicia y mostrarnos nuestra condición. Ahora, el momento en el que Dios da estos mandamientos es bien interesante y nos dice algo importante a todos nosotros. El verso 1 nos dice, verso 1 y verso 2, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios da estos mandamientos una vez que su pueblo ha sido liberado por él. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Y entonces Dios les instruye para que ellos sepan cómo funciona la vida. O sea, estos mandamientos nos muestran, por supuesto, el carácter perfecto de Dios, pero entonces nos muestran también cómo debiera ser la vida, cómo funciona la vida. Y esto es porque Dios quería instruir a su pueblo para que ellos supieran cómo vivir la vida ahora que eran libres. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender también. Si tú has experimentado la salvación de Dios en Cristo, ya eres una nueva persona, ya eres libre, ya fuiste sacado de la esclavitud del pecado, pero ahora tú y yo necesitamos ser formados, necesitamos crecer y necesitamos conocer la salvación que Dios nos ha dado y cómo funciona la vida. cada uno de estos mandamientos, si tú los meditas y los analizas, dices, claro, si viviéramos así, la vida sería otra cosa, ¿no? Entonces, esos mandamientos, es muy importante, no son simplemente estándares o requerimientos de Dios, sino es instrucción. ¿Se entiende? Es dirección de parte de Dios. De hecho, la palabra Torah, que se traduce como ley, implica un concepto mucho más amplio que simplemente demandar algo. Conlleva la idea de dirección, de instrucción. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, verso 8, encontramos esta palabra Torah. Déjame leértelo. Proverbios 1, verso 8. Dice así. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la Torah de tu madre. Entonces, nos está hablando de dirección. Dios nos da estos mandamientos para dirigir nuestra vida y que tú y yo sepamos cuál es la dirección hacia la que debemos dirigir nuestros pasos, nuestros hábitos, nuestras decisiones. A menudo cuando estudiamos los mandamientos nos enfocamos en este aspecto del mandato como tal, ¿no? Y se nos olvida que el mandato es la instrucción de un padre amoroso que nos ha dado una vida nueva y que quiere guiarnos para vivirla como debemos vivirla. Entonces, número uno, muy importante, los mandamientos no son la manera de ser salvos. Eso hay que dejarlo súper claro. Gálatas capítulo 3, vamos a leer varios textos de ahí, de Gálatas capítulo 3, para dejar zanjado este punto. Los mandamientos no son la manera de conseguir la salvación, pero sí son una buena manera de vivir y son la manera en la que debiéramos vivir, pero no son el medio para ser salvos. Gálatas capítulo 3, mira lo que dice el verso 11. Dice, y que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, Pablo mismo está diciendo que es evidente cuando intentas justificarte ante Dios por tu propia conducta, se vuelve evidente que no se puede, ¿no? Gálatas 3:11. Pero luego dice, y la ley no es de fe, ¿no? La ley como funciona es de la siguiente manera: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esa es la premisa. Pero, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que Pablo viene explicando en ese capítulo es que cuando tú intentas justificarte a través de guardar la ley, entonces todos los términos de la ley se aplican. Y la ley nos dice que el que no guarde todas las cosas que están ahí será maldito por Dios. Entonces, no se trata de, bueno, pude guardar 9 mandamientos, pero el 10º no tanto, ¿no? Entonces, la Biblia dice que si fallas en uno solo, te vuelves transgresor de todo y entonces te vuelves objeto de maldición. Y por eso es que Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Es decir, que en la cruz Jesús cargó la maldición, la ira y el castigo de Dios que merecían nuestras faltas. Dice en el verso 14, ¿para qué Cristo hizo esto? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los no judíos. Nosotros no crecimos dentro de la cultura judía, no crecimos cumpliendo la ley, y para nosotros Cristo llevó la maldición en su propio cuerpo para que la bendición nos alcanzara, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Déjame leerte un texto más, bueno, dos textos más en Gálatas 3, verso 19. Probablemente te estás preguntando esto mismo que Pablo dice aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? O sea, si no la puedo cumplir, y si Dios sabía que no la puedo cumplir, pues ¿para qué la dio? ¿No? Verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, había un descendiente de Adán que cumpliría todas las demandas de la ley, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Cristo. Entonces la ley fue añadida hasta que viniera Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este es Moisés. Acompáñame al verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa instructor. Es un instructor, un maestro, un capacitador. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, Pablo deja muy claro que la ley no nos fue dada con el propósito de que tú y yo nos salváramos guardándola, sino que al enfrentarnos con nuestra incapacidad, tú y yo pudiéramos aceptar una realidad difícil de aceptar: que no merecemos la bendición de Dios y que nosotros mismos no tenemos esperanza. O sea, cada vez que tú y yo dependemos de nuestros esfuerzos, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de tomar decisiones, bueno, voy a cambiar, es que lo que tengo que hacer es tomar mejores decisiones. No, cada vez que tú y yo nos esforzamos en nuestros recursos, vamos a fallar. Y eso es algo honestamente difícil de aceptar. Y déjame torturarte un poquito para tu bien. Hace un rato cantábamos una canción, es una canción hermosa, está bonita, pero no es Biblia, ¿ok? Y la canción dice, tal y como somos, vamos. Ah, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí y no. Claro que tal como somos nos amó, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y nos ama a pesar de nuestra condición caída, porque Él es amor. Pero nos gusta cantar esa canción pensando que pues hay algo, Dios vio algo en mí. No, en nosotros no hay nada que Dios pueda ver y decir, me encanta. Quiero bendecir eso. No. Por eso la Biblia nos dice que Dios nos hizo, escucha esto, y aquí viene la sobadita. Dios nos hizo aceptos, hermosos, deseables, bendecibles en el amado. Es en Jesús. Él es perfecto. Cuando yo pongo mi confianza en Él, todas estas demandas que Cristo cumplió perfectamente, Cristo me viste de esa justicia, y entonces Dios me ve y Dios ya no me ve a mí. Dios ve a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. La única persona a la que Dios real, total y absolutamente acepta tal y como es Jesús, y bendice tal y como es Jesús. Entonces, otra vez, estos mandamientos no son una demanda, sino son un testimonio del carácter, de la naturaleza de Dios y sobre todo de la persona de Jesucristo. Acompáñame a Romanos capítulo 3. Este sería como el segundo punto importante a entender sobre la ley. No es un medio de salvación, fue el primer punto. Segundo punto, la ley es un testimonio. Es un testimonio del carácter, de la naturaleza de Dios, pero sobre todo de su Hijo. Fíjate, Romanos capítulo 3, verso 20, dice: ya que por las obras de la ley, ese es otro texto, se le parece mucho, ningún ser humano, ¿cuántos? Ninguno. Ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Importante, muy importante. Si la Biblia dice que algo está mal, eso significa que pues está mal. Yo sé que es como, ¿neta, Lenin? O sea, ¿hasta ahí llegó tu cabeza? No, es que es así de simple. Es así de sencillo. Si Dios dice que algo es pecado, ese algo es pecado. Pero muchas veces tú y yo tratamos el pecado como si no fuera tan malo, ¿no? Me sorprende a veces la facilidad con la que mentimos. Me estoy incluyendo porque, pero estoy mintiendo porque yo no miento. Nah. Pero ¿a poco no te ha pasado que de pronto dices algo que no es cierto? Me voy a balconear. Pues no tanto. Y a veces dices algo que no es cierto y ni siquiera es que necesitabas decir una mentira. Solo lo dijiste y no es verdad y tú lo sabías. ¿Qué dice Dios al respecto? Eso es pecado. Ojo, no estoy hablando de prepararle una fiesta sorpresa a alguien, ¿no? Eso es otra cosa muy distinta. Estoy hablando de mentir por mentir. Estoy hablando de decir algo que no es verdad. Lo necesites mentir o no necesites mentir, cada vez que tú y yo hablamos algo que no es verdad, es pecar contra Dios, es insultarle, es rebelarnos no solo contra su persona, sino rebelarnos contra la manera en la que Dios diseñó la vida para que funcionara de un modo correcto. La ley no va a cambiar. Las leyes de nuestro país se actualizan y cambian con el tiempo. La ley moral de Dios es vigente por siempre, porque Dios siempre es verdad. Siempre es pecado no hablar verdad. ¿Se entendió? Necesitamos aprender a ver esto. Los mandamientos nos muestran el carácter perfecto de Dios. Violarlos es ir en contra de Dios, no es ir en contra de una norma, bro. No es ir en contra de un mandamiento, es ir en contra de una persona, aquel que es perfecto. Verso 21. Pero ahora, mira esto. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué dice ahí? Testificada por la ley. Entonces, esta es la segunda función de la ley. La primera es mostrarme mi pecado. En un gran contraste con la justicia de Dios, la ley me muestra una y otra vez cuán sucio e imperfecto estoy. Es como cuando te paras junto a alguien bien, no sé, hace un rato estábamos, no voy a dar nombres, pero un brother y yo estábamos, y el brother es de mi tamaño y allá estaban otros brothers bien regios, bien altos. Y los vi y más me dice, para acá, vente para acá, bro. Porque entre más me acerco a una persona alta, pues más se ve cuán chiquito estoy, ¿no? Es lo mismo con nuestro pecado. La ley nos muestra un estándar que entre más nos acercamos a Dios, más vemos que no lo podemos alcanzar. Pero la ley no termina ahí. La ley tiene un segundo propósito: testificarme de su justicia. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces es así como la ley debe estudiarse, interpretarse y leerse. Me muestra mi pecado, sí, pero a la par me muestra la justicia de aquel que lo hizo todo por mí y lo hizo en mi lugar. Ahora escucha esto. Si ya Cristo cumplió toda la ley, ¿necesito regir mi vida por esos mandamientos? Pues si ya la cumplió, déjame replantear la pregunta. Si ya Jesús cumplió todas las demandas de la ley, pues ya puedo pecar tranquilamente, ¿no? Y la respuesta sería no. No, y Pablo mismo lo dice en la carta a los Romanos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado? Pues porque ya la gracia abundó para con todos. Y Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, muy importante, porque esto algunos cristianos lo tienen como muy confundido, ¿no? O se vuelven legalistas, porque no, es que hay que cumplir esto si queremos alcanzar la bendición de Dios. O se vuelven completamente libertinos. No, ya, la gracia abundó. Tú peca a gusto, hombre. A ti te gusta pecar, a Dios le gusta perdonarte. Listo, ya Cristo pagó, ¿no? Y no, la Biblia me muestra un camino mucho más equilibrado. soy salvo por gracia, pero soy salvo para ser libre. Y la salvación de Dios me capacita para cumplir estos mandamientos. Se espera que yo anhele vivir de esta manera si he nacido de nuevo. ¿Se entendió? Chécate lo que dice. Wow, no sé a cuál de todos estos textos ir. Chécate Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 31 dice así. Vamos a leer hasta el verso 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto del Sinaí, Éxodo capítulo 20. Porque ellos, ¿en dónde está el énfasis? En ellos. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces Dios lo que está diciendo es: voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, basado en términos distintos a ese primer pacto. ¿Cuál fue el problema de ese primer pacto? ¿De qué lado estuvo la falla? Del lado humano. El hombre es incapaz de cumplirlo. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. No vamos a estudiar este concepto de aquellos días, pero está hablando del cumplimiento de la ley. Cuando Cristo, al encarnarse y vivir una vida perfecta, literalmente cumpliría con las demandas de la ley. Entonces, después de aquellos días, dice Jehová, mira esto, verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es impresionante. Ahora medita eso por un momento. Dios promete dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. No pensemos en este versículo con una mentalidad de la nube, ¿no? Ah, pues vamos a descargar información a nuestra cabeza y listo. No, lo que Dios está prometiendo aquí es darnos una mentalidad de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos. Significa que no solo entendemos por qué Dios es como es, por qué Dios dice que robar es malo, que codiciar es malo, sino que nuestra mente es compatible con esa manera de pensar. ¿A poco no muchas veces cuando tú y yo somos tentados a pecar, somos tentados de dos maneras, en nuestra mente o en nuestro corazón? Algunas veces nuestro corazón sabe que algo está mal, pero nuestra mente va en otra dirección. O a veces es al revés, ¿no? A veces entiendes perfecto mentalmente, pero tu corazón está en otro lado. Y Dios lo que promete es transformarnos de tal manera que una vez que Él nos da vida eterna en Cristo, nuestra mente ahora abraza su manera de pensar, su mentalidad, y nuestro corazón desea lo que Dios desea. Para muchos cristianos nominales, ¿qué es un cristiano nominal? Un cristiano de nombre, nada más, ¿no? Eso es súper extraño. Hay una lucha constante, ¿no?, por tratar de pensar como Dios, tratar de anhelar lo que Dios desea. Pero este es el signo. Escucha, el verso 33 es el signo de que tú y yo hemos sido sacados de Egipto. ¿Se entiende? El verso 33 describe la persona que ha sido librada del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Automáticamente sucede esto. Nuestra mente piensa distinto. Tenemos una mentalidad de acuerdo a Dios y nuestro corazón ahora desea lo que Dios desea. Verso 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto describe una persona que ha nacido de nuevo y que ha sido liberada de la esclavitud del pecado por la fe en Jesucristo. Entonces, con esto en mente, la ley no nos puede dar para salvarnos. La ley nos muestra la justicia de Dios, su perfección, pero nos muestra también a aquel que nos regala su justicia. Eso es Cristo Jesús. Ahora somos capaces entonces, no solo de entender la vida en los términos de Dios, sino anhelar la vida de Dios y vivirla. Con esto en mente, leamos el primer mandamiento. Las próximas semanas no vamos a hacer toda esta introducción. Las próximas semanas que estudiemos esto, vamos a ir directamente al mandamiento. Pero déjame terminar leyendo el primer mandamiento y te invito a que lo leas con mucha atención junto conmigo. Versos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esa es la credencial con la que Dios se presenta y la credencial que Dios usa para demandar lo que sigue. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa este mandamiento? Significa que si Dios es nuestro Dios, es nuestro único Dios. Básicamente eso es lo que significa. Significa que si tú y yo hemos sido rescatados por Él, Dios es el Dios de todos los aspectos de nuestra vida y no compite con otros dioses. Es algo así como un matrimonio incluso. De hecho, lo leímos hace un momento en Jeremías, ¿no? Que Dios fue como un marido para la nación. Y eso es exactamente lo que Dios está pidiendo aquí. Está pidiendo una relación exclusiva de adoración con Él. Es una relación de amor. Es lo que estamos viendo aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es muy parecido al pacto que hace un hombre con su esposa cuando se casan. Es un pacto de amor mutuo y exclusivo que no se puede compartir con nada ni con nadie más. Y chicos, ese es el punto de partida para una vida correcta. Es el punto de partida para una vida que funciona como debe funcionar. En el momento en el que otro Dios compite por la adoración que es exclusiva de nuestro Dios, la vida deja de funcionar. Y sabes, es algo muy sutil. Yo sé que si yo te pregunto si Cristo es tu Señor, vas a decir que sí. Y qué bueno. Pero si somos honestos, las mayores luchas que tenemos en nuestra vida siempre son con la tentación a poner cualquier otra cosa o cualquier otra persona en el lugar que le corresponde solamente a Jesucristo. Todo el tiempo nos vemos tentados con eso. Y este mandamiento es, recuerda, es un llamado a tener una relación de amor fiel con Dios, en la que no le damos nuestra confianza, nuestra adoración y nuestro afecto a nada más que no sea Él. Déjame ponerlo en estos términos. Romanos capítulo 1 lo explica muy bien. Romanos capítulo 1. Hemos leído varias citas de aquí, ¿verdad? Fíjate cómo este primer mandamiento es la base de toda la vida, prácticamente. Y en Romanos capítulo 1, Pablo explica por qué la vida en este planeta es tan horrible como es. Y no te va a sorprender cuando veamos cuál es la razón. Romanos 1, desde el verso 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué está hablando? ¿Qué significa detener con injusticia la verdad? Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, que hay un solo Dios digno de nuestra vida, de nuestra adoración, de nuestra devoción, de nuestra reverencia, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No solo visibles, sino entendibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy importante aclarar, cuando la Biblia dice aquí que Dios los entregó a la inmundicia, no está diciendo que Dios hizo que el hombre pecara. Solo está diciendo que Dios retiró su influencia y el hombre se fue de bruces persiguiendo ese Dios en su corazón. Ahora no sé si te diste cuenta, pero esto es prácticamente lo que sucedió con la caída. Adán y Eva conocían a Dios perfectamente y escogieron a otro Dios en lugar del Dios verdadero. ¿Cuál fue ese otro Dios? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál fue ese otro Dios? Ellos mismos. Eso es lo que significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Poner nuestros propios términos. Ya no eres tú quien decide, Dios. Ahora yo decido. Mi vida, mi decisión. Yo soy dueño de mi destino. Yo tomo las decisiones. ¿Cuál es el resultado de ese estilo de vida? Dices, ay, eso ya se está acercando mucho a cómo yo vivía sin Dios. O tal vez cómo estoy viviendo. Ese es el punto. Mira el ¿dónde me quedé? Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ves el contraste con lo que leímos en Jeremías 31? Cuando alguien es salvo, Dios da su ley en la mente y en el corazón. Pero cuando ponemos otra cosa en el lugar de Dios, viene este deterioro. El hombre sin Dios no está evolucionando, es al contrario, es una espiral descendente. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Perdón, pero ¿se dan cuenta que vivimos en una época de locura? Vivimos en una época de locura. Lo impensable. Gente definiendo la realidad en base a su propia percepción. Y es honestamente es una locura. Yo no sé si para mí es como más evidente, tal vez por una cuestión generacional. Yo vengo de una generación en la que las cosas son como son. Punto. Pero el día de hoy, la percepción de cada quien y cómo tú ves las cosas y cómo tú te sientes, eso es como la máxima ley. El hombre se ha colocado en una posición que solo le corresponde a Dios en todos los sentidos de la vida. Y Pablo dice, esa es la consecuencia de que Dios no sea nuestro Dios. Verso 29, mira, siguen más resultados. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Mientras leemos esta lista, quiero que te hagas esta pregunta: ¿yo lucho con algo de esto en mi vida? Y sé sincero contigo. Es bien importante. Es muy importante. Mírate en el espejo de la ley. Y diagnostícate. Deja que Dios te diagnostique. ¿Cuál es tu condición el día de hoy? ¿Luchas con alguna de estas cosas? Voy a volver a leer la lista. Dices, no, por favor, sí lo necesitamos. Injusticia. Fornicación. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Dices, ya fui. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Híjole, en la que sigue ahí, ¿cómo te lo explico? Inventores de males. El hombre empieza a usar su ingenio. ¿Cómo puedo pecar sin que me cachen? ¿Cómo puedo salirme con la mía? Si eso es un estilo de vida, si alguna de estas cosas define tu estilo de vida, debo decírtelo. Dios no es tu Dios. Has roto el primer mandamiento. Y necesitas venir al Señor. Lo asombroso es que a estos Dios quiere darles una nueva mente y un nuevo corazón. ¿Cómo? Recibiéndolo a Él como nuestro Dios, rindiéndonos a Él como nuestro Dios. Voy a seguir leyendo. Perdón, tenía que hacer una pausa y darte un poquito de esperanza. Verso 30 dice: desobedientes a los padres. No, ya, pásenme el número de sus papás, voy a hablar con ellos. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿ves? Es lo que te decía. Si alguna de estas cosas representa tu estilo de vida, Dios no es tu Dios. Ese es el problema. O sea, cada una de estas cosas no tiene otra solución más que convirtiéndonos a Dios, haciendo de Dios nuestro Dios. Esa lucha con la inmoralidad, esa lucha con la avaricia, esa lucha con la envidia, esa lucha con la soberbia, solo se soluciona poniendo a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es importante que entiendas esto. Hay cosas que pueden funcionar como antihistamínicos. Calman los síntomas nada más, ¿no? Estoy luchando con ver cosas que no debería ver en mi computadora o en mi teléfono. Hay una aplicación que si la instalo, doy de alta números de teléfono o correos de mis amigos y les llega una notificación de que estoy viendo cosas que no, y eso me ayuda a mantenerme. Eso es un paliativo. Esa transformación no viene de adentro. Puedes instalar todas las aplicaciones que quieras, bro. Hasta que Dios no se instale en tu corazón como el único Dios, vas a seguir luchando con eso. No vas a ser libre. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Asegurarme de que Dios sea mi Dios, el Dios de la Biblia. ¿Cómo hacemos esto? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, uno de sus discípulos, llamado Tomás, si recuerdan la historia, ¿verdad? Tomás no estaba en la reunión cuando Jesús se apareció a sus discípulos ya resucitado. Imagínate, qué reunión tan impresionante, ¿no? O sea, aquel a quien habían creído muerto, finalmente se aparece ante ellos resucitado, demostrando que Él es Dios. Pero Tomás no estaba ahí, quién sabe dónde estaba. Y le dijeron a Tomás: oye, Tomás, ¿realmente el Señor Jesús es el Señor? ¿Realmente es Dios? Venció a la muerte, resucitó, lo vimos. Hasta que yo no lo vea con mis ojos y meta mi dedo en su mano y en su costado, no voy a creer. Siguiente reunión, está ahí Tomás, Jesús se aparece, y al primero al que se dirige, ¿a quién crees que es? A Tomás. Y le dice: sé creyente y no seas incrédulo, ven, mete tu mano aquí y mira mis palmas, ¿no? Y mira mi costado atravesado, y cree y no seas incrédulo. Y la expresión de Tomás resume todo lo que Dios nos llama a hacer esta noche. Tomás cae de rodillas y dice: Señor mío, se lo dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Este primer mandamiento es un llamado a eso, a hacer de Jesús nuestro Dios. Tal vez has creído en Jesús como un buen maestro, como un consejero, como un sanador, como un psicólogo celestial glorificado, ¿no? Pero necesitas hacer de Jesús tu Dios, tu creador, la razón de tu existencia, y poner toda tu confianza en Él y entender que tu vida rota, Él la compró en una cruz. Tus pecados han sido perdonados, pero no vas a experimentar libertad hasta que Cristo no sea tu Dios. Así que cierra tus ojos. Te invito a que con toda honestidad hagas un examen personal. Mi intención no es que dudes de tu salvación. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, listo, dale gracias a Dios por haberse revelado a ti. Pero si tú sabes que tu vida sigue así, sin libertad, ven a Cristo el día de hoy. Cierra tus ojos, ten una conversación con Él. Si estás convencido de tu salvación, dale gracias, adórale. Y reafirma esa decisión de tu corazón de que Él sea tu Dios. Ríndele todo, díselo en tus propias palabras. Pero si tú estás luchando con cosas, porque tienes un estilo de vida que sabes que estás viviendo en pecado, deja de luchar con ese pecado y dale a Jesús el lugar de Dios en tu corazón y en tu vida. Señor, hoy queremos darte el lugar que te corresponde. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos quién eres tú, pero también cuál es tu lugar en nuestra vida. Y nuestra vida no va a funcionar como debe a menos que tú seas nuestro Dios absoluto. Ayúdanos a identificar si estamos dándole esa posición a otra persona, alguna experiencia, algún hábito, algún sueño. Permítenos, Señor, reconocer si tenemos otros dioses. Y Señor, te pido que a través de tu Espíritu no solo traigas convicción de pecado al corazón que lo necesite, pero que también traigas la convicción de lo que tú puedes hacer en la vida de alguien que pone su confianza en ti. Señor, gracias por haber no solamente venido al mundo a cumplir con la vida que nosotros le debíamos a Dios, pero también gracias porque a través de tu Espíritu hoy estás dándonos testimonio una vez más. Te pido por cada joven que está aquí. Señor, haz de cada uno de estos jóvenes un altar que apunte hacia tu divinidad y tu perfección. Señor, transforma cada corazón. Señor, haz libre la mente y el corazón de cada uno de estos jóvenes, Señor, para que te adoren total y plenamente solo a ti, Señor. Permíteles ver la grandeza de tu amor para con ellos, Señor. Permíteles ver, Señor, cómo una vida centrada en nosotros mismos, siguiendo nuestras ideas, es una vida de miseria, Señor. Señor, te ruego que a través de tu Espíritu sigas dándonos una mente compatible contigo, Señor. Una mente capaz de entender y un corazón que anhele y que desee vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser tan bueno, Señor. Amén.